un abrazo fraterno que también es compromiso. El inicio del diálogo teológico de la verdad fue anunciado con una declaración conjunta con motivo de la primera visita del Papa Juan Pablo II al patriarca ecuménico Dimitrios y con motivo de la fiesta de San Andrés en Constantinopla en 1979. 8. El diálogo teológico puede comenzar a partir de los alentadores observación de que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tienen una amplia base compartida de creencias religiosas. Por esta razón, el diálogo ecuménico pudo centrarse inicialmente en establecer una base común de fe. Este fundamento ampliamente compartido se debe al hecho de que entre todas las iglesias cristianas y comunidades eclesiales, los católicos y los ortodoxos son los más cercanos entre sí. De hecho, han conservado la misma antigua estructura eclesial, es decir, la estructura básica sacramental eucarística y episcopal de la Iglesia, en ambas iglesias. La unidad en la Eucaristía y el ministerio episcopal se consideran constitutivos del ser Iglesia. En este contexto, la Iglesia Católica, ya con el Concilio Vaticano II, había expresado un particular aprecio por las iglesias orientales, considerándolas parte de una comunión fundamental entre las iglesias locales como iglesias hermanas, 9. Porque asumen el ministerio episcopal en la sucesión apostólica y todos los sacramentos válidos, entre ellos, en particular, la Eucaristía, teniendo así todos los elementos eclesiales esenciales, que las constituyen como iglesias particulares. Y reconociendo que las iglesias orientales, aunque separadas de nosotros, poseen verdaderos sacramentos, la Iglesia Católica también sostiene que algún culto en común, comunicación in sacris, dadas las circunstancias adecuadas y la aprobación de la autoridad de la Iglesia, no solo es posible sino ser alentado. 10. Eclesiología eucarística, convergencias y divergencias. La cuestión crucial que debe debatirse más a fondo en el diálogo ecuménico para restablecer la comunión eclesial es la diferente comprensión del ministerio del obispo de Roma. Pero incluso en esa cuestión, se puede partir de una base compartida. De hecho, también la ortodoxia considera la iglesia del obispo de Roma como el primer lugar en el taxi de las distintas sedes, como había establecido el Concilio de Nicea. Sin embargo, si bien la ortodoxia reconocería al Papa como el primero entre iguales, si se restableciera la unidad, la fórmula fundamental desde la perspectiva católica va un paso más allá afirmando, el Papa es el primero, y también tiene funciones específicas y tareas. 11. Si observamos de cerca esta diferencia, nos damos cuenta de que detrás de la cuestión del ministerio petrino se esconde una diferencia eclesiológica, dado que en la estructura fundamental de la Iglesia antigua que han conservado ortodoxos y católicos, la cuestión del ministerio del Papa es el elemento que todavía se percibe como controvertido. Y sin embargo, incluso y especialmente en la cuestión eclesiológica, encontramos fundamentos ampliamente compartidos, más precisamente en el desarrollo ulterior de una eclesiología eucarística, que fue promovida principalmente por teólogos rusos exiliados en París después de la Primera Guerra Mundial y revitalizada por la Iglesia Católica con la Concilio Vaticano II. En la teología católica, esto se demuestra por el hecho de que, contrariamente a la eclesiología universalista unilateral difundida en el pasado, el Concilio redescubrió las iglesias plurales dando nuevamente valor, desde una perspectiva teológica, a las iglesias locales. Cada una de las cuales es plenamente iglesia, aunque ninguna constituye la totalidad de la iglesia, esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las congregaciones locales legítimas de fieles que, unidas a sus pastores, se llaman a su vez iglesias en el Nuevo Testamento. 12. La Iglesia Católica vive así en la interrelación entre la pluralidad de las iglesias locales y la unidad de la Iglesia Universal. En la interpretación católica, la dimensión universal no es en absoluto contraria a la eclesiología eucarística. La Iglesia Católica, de hecho, no ve el primado del obispo de Roma ni exclusiva ni principalmente como un elemento jurídico ni meramente externo a la eclesiología eucarística, sino más bien como una realidad arraigada en la Iglesia. La unidad de la Iglesia reside profundamente en el hecho de que vive de la única Eucaristía. Incluso el primado del obispo de Roma debe entenderse en relación con esa red de comunidades eucarísticas que es la Iglesia, como observó elocuentemente Monseñor Bruno Forte, il primato nell'Eucaristia, primado en la Eucaristía. 13. Por tanto, la misión del obispo de Roma, que según San Ignacio de Antioquía, tiene el primado del amor, es la de unir en la Eucaristía a todas las iglesias locales presentes en el mundo en una sola universal. Iglesia. La primacía del obispo de Roma es una primacía de la caridad que busca esa unidad de la Iglesia que permite y preserva la comunión eucarística e impide, de manera creíble y efectiva, que un altar se eleve sobre otro altar. Por otra parte, la eclesiología eucarística en el mundo ortodoxo está ligada a una eclesiología muy fuerte de la Iglesia local. Por iglesia se entiende la comunidad de fe que, reunida en torno a su obispo, celebra con él la Eucaristía. Por eso toda comunidad eucarística es plenamente iglesia. Aunque la unidad horizontal de las iglesias locales representa plenitud y belleza, en última instancia la unidad horizontal no es esencial para ser una iglesia. Lo mismo ocurre a nivel regional, donde, según el principio de autonomía y autocefalia, las iglesias son independientes, y debido a que están estrechamente ligados a sus respectivas naciones, existen como iglesias nacionales. Esta es ciertamente su fuerza porque están inculturados en la sociedad en la que viven los creyentes. Sin embargo, el riesgo que corren las iglesias nacionales es el de verse sometidas, no pocas veces, a fuertes tendencias nacionalistas. Estas tendencias se deben exclusivamente al hecho de que la ortodoxia, a diferencia incluso de la Iglesia católica, no reconoce una separación entre Iglesia y Estado, sino que ve una sinfonía entre ellos. De ello se deduce que la dimensión universal de la Iglesia pasa a un segundo plano. Sin embargo, si no se valora la dimensión universal, es difícil alcanzar un concepto compartido de ministerio de unidad incluso a nivel universal. Reconciliación ecuménica entre sinodalidad y primado. De ahí surge la importante cuestión de cómo lograr una mayor convergencia teológica en la interpretación del concepto de iglesia entre católicos y ortodoxos. Huelga decir que no puede ser un compromiso basado en el mínimo común denominador. Más bien, es necesario poner en diálogo los puntos fuertes de ambas comunidades eclesiales. En este sentido, el Grupo de Trabajo Conjunto Ortodoxo Católico de San Ireneo, en su documento de estudio final titulado «Servir la comunión», ofreció la siguiente directriz: sobre todo, las iglesias deberán esforzarse por lograr un mayor equilibrio entre sinodalidad y primacía a nivel todos los niveles de la vida eclesial, con un fortalecimiento de las estructuras sinodales en la Iglesia católica y la aceptación en la Iglesia ortodoxa de una cierta primacía dentro de la comunión de las iglesias a nivel universal. 14. Por lo tanto, para continuar en esta dirección en el diálogo ecuménico, es necesaria la voluntad de aprender de ambas iglesias. Por un lado, la Iglesia católica debe admitir que aún no ha desarrollado, en su vida y en sus estructuras eclesiales, ese grado de sinodalidad que sería teológicamente posible y necesario, y que la valoración y fortalecimiento de la sinodalidad constituye también una importante contribución al reconocimiento ecuménico del primado del obispo de Roma. En este sentido, el Papa Francisco está convencido de que los esfuerzos teológicos y pastorales realizados para construir una iglesia sinodal también tienen un poderoso impacto en el ecumenismo, y que la cuestión del primado petrino, en particular, puede aclararse más adecuadamente dentro de una iglesia sinodal. El Papa no está, por sí solo, por encima de la iglesia, pero dentro de ella como uno de los bautizados, y dentro del colegio episcopal como un obispo entre los obispos, llamado al mismo tiempo como sucesor de Pedro, a dirigir la Iglesia de Roma que preside en la caridad a todas las iglesias. 15. Por otro lado, esperamos que la Iglesia ortodoxa esté dispuesta a repensar el principio de autocefalia de tal manera que permita una mayor apertura a la dimensión universal de la Iglesia y, en consecuencia, poder reconocer la necesidad teológica de una primate también a nivel universal. A este respecto, el teólogo y metropolitano ortodoxo John de Ciciulas ha subrayado en varias ocasiones que un ministerio de unidad a nivel universal de la Iglesia no es en modo alguno contrario a una eclesiología eucarística, sino compatible con ella. Exaudi. Escuchar, acompañar y transformar.